Muy buenos días. Saludos de parte de la Iglesia Reston Bible Church en Virginia. Queremos extenderles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos ven en sus hogares, que nos ven en diferentes lugares. Queremos que como familia, los que están viendo este programa, esta predicación en familia, puedan saludarse los unos a los otros, puedan darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí esta mañana para poder predicar y escuchar la palabra de Dios. Esta mañana quiero compartir con ustedes un sermón que se titula Las aflicciones de hoy comparados con la gloria venidera. La lectura de la Biblia se encuentra en el libro de Romanos, es el versículo base al que voy a meditar en varios de las porciones del capítulo 8 del libro de Romanos, pero el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 18, el apóstol Pablo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que a nosotros ha de manifestarse. Padre, muchas gracias, Señor, por darme el privilegio de estar esta mañana delante de mis hermanos, delante del pueblo de Dios, delante de la iglesia, Señor, tu iglesia, y poder en esta mañana, Señor, traer la palabra de Dios. Gracias, Padre, porque tu palabra ha sido enviada por ti y hará, Señor, todo para lo cual tú la has enviado. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el espíritu y el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, por tu palabra y permita que tu palabra haga lo que tú la has enviado a hacer. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén y amén. El capítulo 8 del libro de Romanos es uno de los capítulos llenos de fe, esperanza de principio a fin. En los momentos en que vivimos, en el mundo entero, quizás estemos con temor, incertidumbre, ansiedad, dolor y muerte. Pero ahora más que nunca las promesas de Dios cobran vida y nos sustentan. Es la palabra de Dios la que en estos momentos nos sostiene a través de las situaciones que nos ha tocado vivir. Hace muchos años hubo una gran pandemia en Europa que se conoció como la peste negra. Mató millones de personas, diezmó la población europea y quizás sea una de las pandemias más grandes que han ocurrido en la historia. Sin embargo, 100 años después, surge la reforma protestante, Dios trayendo avivamiento a la iglesia, Dios trayendo avivamiento al pueblo de Dios después de una gran tragedia. Lo que ahora vivimos, estoy por cierto que pasará porque Dios está en control, porque Dios está sentado en su trono, calle delante de él toda la congregación. Este capítulo 8 comienza dándonos la certeza de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que por fe hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, habiendo sido justificados de nuestros pecados, santificados, recibiremos la vida eterna que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Qué lindo cuando comienza dándonos la certeza y la seguridad que ninguna condenación hay para todos aquellos que le aman. Todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, todos aquellos que han puesto su confianza en Él, nunca serán avergonzados. Luego se enfoca en la obra del Espíritu Santo y Pablo la titula Viviendo en el Espíritu, la obra del Espíritu en nuestras vidas, santificándonos, viviendo a Cristo a nosotros, permitiendo que Cristo viva en nosotros y que glorifique a Dios a través de nuestras obras. Luego, el Espíritu de Dios nos da una certeza, una seguridad da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Y por último, a través de los padecimientos que viviremos en nuestras vidas, a través de los padecimientos mundiales y personales que cada uno de nosotros, Dios nos garantiza la vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios en esta mañana. Quiero meditar esta mañana en 6 verdades extraídas del libro de Romanos, el capítulo 8, que se encuentran en el versículo del versículo 16 al versículo 27. Es una porción de 11 versículos que el apóstol Pablo nos da una gran seguridad, una gran certeza, una gran esperanza de que Dios, que ha prometido las cosas, va a cumplir conforme a lo que Él ha prometido. En primer lugar, el Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Dios. Tremenda verdad. Romanos 8, 16, 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Al empezar este versículo, me llama la atención el hecho de que es Dios mismo, a través de su Espíritu, quien da testimonio. No es las personas, no son mis amigos, ni tan siquiera el pastor o los hermanos de la iglesia. Es el Espíritu de Dios mismo quien nos confirma, nos da testimonio. Ese mismo Espíritu que nos selló, ese mismo Espíritu que nos apartó, ese mismo Espíritu que nos dio como propiedad de Dios, ese mismo Espíritu es el que nos confirma como hijos de Dios. Dice que también como hijos somos hechos herederos, junto con la bendición de ser llamados hijos de Dios. Somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea que lo primero que tenemos que el Espíritu necesita es saber que somos parte de la familia de Dios para poder lograr la final redención, el momento en que Cristo venga por su iglesia, vendrá por sus hijos, vendrá por aquellos que en un momento dado creyeron en el Señor Jesucristo y fueron llamados hijos de Dios. El apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, dice lo siguiente, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron les ha dado de potestad, la autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¡Qué privilegio más grande! Que Dios mismo nos diga a nosotros que somos sus hijos. Antes éramos enemigos, ahora somos sus hijos. Somos llamados hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios. No somos primos, no somos hermanos, no somos tíos. Dios nos llama hijos. ¡Qué privilegio más grande! Por eso el Señor Jesucristo enseñó a sus apóstoles, a sus discípulos, a llamar a Dios Padre. Y cuando Él les enseña a orar, les dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la primera vez donde Cristo nos enseña que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos. Por lo tanto, tenemos privilegios, tenemos bendiciones que recibimos a través de ese llamado, a través de esa bendición de ser llamados hijos de Dios. Como hijos, también somos herederos de Dios mismo. ¿Somos herederos de qué? Del reino de los cielos. Somos herederos de un reino que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. La tercera bendición es que somos coherederos con Cristo. ¿Qué significa esto? Que todo lo que Dios le dio al Padre, a su Hijo, que todo lo que Dios le permitió a su Hijo sentarse a la diestra del Padre, estar con Él, morando con Él y recibir todo el reino. Por eso Jesucristo le dijo al Señor antes de partir, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Somos coherederos con Cristo. Es por Él y únicamente por nuestra unión con Cristo que recibimos lo que el Padre en su sola potestad ha dado al Hijo. A Jesús sea toda la gloria, toda la honra, bendito por los siglos de los siglos. Cuando Jesús vino al mundo, vino como un niño, como un bebé. Isaías dice que hijo nos es dado, niño nos es nacido. Él vino como un bebé, pero nosotros esperamos a Jesús viniendo en gloria y majestad, viniendo con millares y millares de ángeles en el momento de nuestra final redención. También quiero recordarles, como un paréntesis, que por el hecho de ser hijos, somos guardados, somos protegidos por Dios usando los ángeles para nuestro servicio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a los hebreos. Dice que los ángeles son ministradores en favor nuestro de aquellos que han de heredar la salvación. Y somos sus hijos los que hemos de heredar su salvación. Por eso, en este momento recuerde, no estemos atemorizados, no estemos asustados, no estemos angustiados, porque tu vida está en las manos de Dios y el Espíritu que mora en nosotros nos confirma, nos da testimonio de que somos hijos de Dios y por lo tanto herederos de las promesas y coherederos con Cristo Jesús. La segunda cosa que Pablo enfatiza en esta porción de la Escritura y que es básicamente el centro del mensaje es que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Si ponemos en una balanza las cosas que vivimos ahora y las cosas que nos esperan, lógicamente, lo que nos espera, hermanos, es mucho, pero mucho más distante, mucho mejor que las cosas que ahora vivimos, que ahora padecemos. Una de las personas que podría hablar de este versículo con propiedad era el apóstol Pablo. En el capítulo 8, versículo 17, dice lo siguiente: y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y dice él: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Como dije anteriormente, el apóstol Pablo fue una de las personas que podría hablar con propiedad acerca de las aflicciones, acerca de las tribulaciones, acerca de los naufragios, acerca de ser azotado, acerca de ser apedreado. Sufrió mucho en esta vida, sin embargo, él tenía gozo, tenía alegría, porque él sabía que Dios había preparado un reino para él, porque él sabía que Dios había preparado una corona para él, que el rey justo daría en aquel momento. Porque él tenía su mirada puesta en el galardón, porque como él dijo, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son perecederas, mas las cosas que no se ven son eternas. Él tenía su mirada puesta en las cosas celestiales. Él tenía su mirada puesta en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Por eso, todos los momentos de aflicción, dolor y muerte que ahora vivimos, por seguro pasarán. Pero en nada, absolutamente en nada, se pueden comparar con la gloria que nos espera. Pablo declaró que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y todo esto lo vemos a través de la fe. Todo esto lo percibimos a través de la fe. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sabemos por la fe que lo que Dios ha prometido será, y será también por los lentes de la fe que podemos ver el futuro tan claro como el día de hoy. Lo que Dios dijo que será, será, y lo que Dios prometió que ocurriría, también ocurrirá. Todo lo que vivimos ya está profetizado, todo lo que vivimos ya está escrito, y la palabra nos enseña que así será. Pero recordemos que lo que nos espera es mucho, pero mucho más grande que lo que ahora vivimos. Antes bien, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nada debajo del sol, nada en esta vida, nada de lo que en esta vida hay, como dice el sabio Salomón, que es vanidad de vanidades, se compara con la gloria venidera, alientes en nuestros corazones. Ahora, ¿cómo podemos saber que se acerca la manifestación de los hijos de Dios? ¿Cómo podemos saber de que el fin está cerca y que el Señor Jesús está pronto a venir? Miremos las señales. Miremos las señales que nos rodean. El apóstol Pablo, en el capítulo 8, versículo 19, dice algo que es muy interesante. Él dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación, todo lo creado, todo lo que existe en los cielos y en la tierra, esperan el momento que Dios ha determinado para poner fin a todas las cosas y poder dar la recompensa a todos aquellos que le recibieron como su Señor y Salvador, a todos aquellos que vivieron conforme al Espíritu, a todos aquellos que glorificaron el nombre de Dios, a todos aquellos que creyeron en sus promesas, en su palabra. Todo el anhelo ardiente de la creación. Cuando decimos el anhelo ardiente, nos da la palabra. Pablo escribe con estas palabras, anhelo ardiente, es algo que se desea con todo el corazón, es algo que se espera que ocurra con un deseo ardiente. ¿Cómo la creación puede aguardar la manifestación de los hijos de Dios? En el momento en que los hijos de Dios sean manifestados, todo ocurrirá en un abrir y en un cerrar de ojos. El libro de Filipenses nos da una idea de lo que en ese momento ocurrirá. El libro de Filipenses en el capítulo 10, versículo 2, capítulo 10, versículos 11, dice, para que en el nombre de Jesús, en aquel momento veremos hecho esto una realidad, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo lo describe detalladamente en la primera epístola a los tesalonicenses y dice lo siguiente. En la primera epístola de los tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 14 al 18, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué hermoso cómo Pablo lo describe proféticamente hablando. Él ve hacia el futuro por medio de la revelación del Espíritu, y él dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, también Jesús traerá con él a los que durmieron en él. Aquellos que pusieron su confianza en él, aquellos que creyeron en él, resucitarán, porque Cristo, la resurrección de Cristo, es la garantía de que ellos resucitarán. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, dice él, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, sino que todos, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Dios, el Señor, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y en ese momento daremos gracias, Señor. Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado, en realidad no se compara con la gloria venidera de lo que tú has preparado para nosotros. Gracias, Padre. Otra de las señales que Dios nos da de que este evento que está por ocurrir es pronto, más pronto de cuando creímos, es que la creación gime con dolores de parto. Eso dice el apóstol Pablo en la carta de Romanos 8, del 20 al 22. La creación, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Es interesante que la creación, tanto animada como inanimada, sufrió en el momento en que el pecado entró a la tierra. En el momento en que Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios y cayeron con ellos, junto con ellos, cayó toda la creación. La creación está sujeta a la esclavitud de la corrupción, porque junto con la caída de Adán y Eva, también la creación sufrió por igual. Dios pronunció sentencia sobre la tierra y le dijo: maldita será la tierra por tu causa. Por eso es que fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, porque no quiere decir que no hace lo que está determinado a hacer por lo que fue creada, sino que está sujeta a la corrupción del pecado. Por eso es que las manifestaciones de la corrupción mundial a todo lo nivel la vivimos día a día. La corrupción moral, la corrupción del planeta, la contaminación del medio ambiente, la destrucción enorme, los desastres naturales, las guerras, hambres, pestes, tornados, terremotos, muertes, deforestación, extinción de los seres vivos, es una manifestación que la creación desea ser liberada, que la creación misma quiere ser liberada de la corrupción del pecado a la que ha sido sometida. En el momento que nosotros seamos liberados, también la creación será liberada. En la redención final nuestra, durante la glorificación, la creación misma también será liberada. La creación no solo anhela ardientemente, Pablo usa términos humanos, palabras humanas para describir la conmoción a nivel mundial que el planeta sufre, y él dice no solo ardientemente, pero también, dice, gime con dolores de parto. Es interesante que él usa esta figura en el texto para ilustrar el sufrimiento de la creación y la esperanza de su liberación. Es sumamente interesante al compararla con los dolores de parto. Este sufrimiento y las angustias propias que conlleva hablan de la esperanza de un alumbramiento en donde los dolores cesan para dar paso a la alegría por el gozo del nacimiento de un hijo. Los dolores de parto alcanzan el final en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero no solo la creación gime, no solo la creación sufre con dolores de partos, nosotros también gemimos. Nosotros también anhelamos dentro de nosotros mismos, en lo profundo de nuestro ser, anhelamos y decimos: Señor, ven pronto. Señor, hemos sobrepasado, hemos pecado contra ti. El mundo está fuera de nuestro control. Uno de los grandes predicadores que ya murió, él dijo que si Jesús no viniera en nuestra generación, tendría que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra. Hemos extralimitado los límites de la moral, hemos desobedecido, nos hemos apartado de Dios miserablemente, y por eso es que nosotros gemimos dentro de nosotros mismos. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que teniendo las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hay un texto que el apóstol Pablo usa en la segunda carta a los Corintios, que es similar a esta. En el capítulo 5 de segunda de Corintios, de 2 y 4, dice, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Nosotros gemimos cuando enfrentamos la injusticia, la opresión, el dolor, la muerte, y nos preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces hemos visto madres llorando a sus hijos? Señor, ¿por qué él? ¿Cuántas veces hemos visto a hijos llorando a sus padres? Y todo el dolor que hay en el mundo, la opresión, la injusticia, y nos preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? El libro de Apocalipsis nos da una idea y dice que cuando se abrió el sexto sello, habían los hijos de Dios clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Pero también, otra de las señales que nuestra redención está cerca es que el Espíritu gime con gemidos indecibles. El mismo Espíritu que mora dentro de nosotros, el mismo Espíritu que fue dado para que podamos vivir vidas plenas, el mismo Espíritu que guía nuestras vidas a hacer lo que a Dios le agrada, ese mismo Espíritu gime dentro de nosotros. Y el apóstol Pablo dice en el capítulo 8, 26 y 27, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sabemos por la palabra de Dios que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Sabemos por la palabra de Dios que cuando hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y venimos a ser hijos de Dios, ese Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero también ahora el Espíritu es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Ese mismo Espíritu es el que intercede por nosotros pidiendo conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros deseos. Porque mientras estemos en la carne, mientras llega el momento de nuestra redención final, la carne no sabe cómo pedir. La carne no sabe cómo llegar delante de Dios, porque pedimos conforme a nuestros deseos, porque pedimos conforme a nuestro ego, a lo que la carne desea y no conforme a la voluntad de Dios. Somos débiles, aún como cristianos, todos los días caemos, pecamos, pedimos perdón a Dios, caemos, pecamos, y en ese momento en la carne afloran nuestras debilidades. Es por el Espíritu Santo que todo lo bueno que hacemos, que cualquier cosa que hacemos para Dios, inclusive el hecho que yo estoy predicando ahora delante de ustedes la palabra de Dios, esa no es parte de mi naturaleza, esa no es parte de mi carne, esa no es parte de mis deseos, pero el Espíritu de Dios es el que produce en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es por el Espíritu de Dios que podemos vivir vidas como cristianos, no por nosotros mismos, porque Jesucristo dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, en una estrecha relación, en una unidad perfecta. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El Espíritu de Dios que mora en los creyentes es la primicia, es la garantía de que recibiremos, llegaremos al final y seremos preservados hasta el final, porque el que comenzó la obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. No es por lo que yo soy, no es por lo bueno que yo soy, no son por los méritos que yo tengo, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No es porque yo soy bueno, sino porque Él es bueno. No es por lo que yo soy capaz de hacer, sino es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que estamos en la posición que estamos. Por eso el Espíritu de Dios ha sido dado a nosotros. Jesús dijo: yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es ese Consolador el que nos ayuda en nuestra debilidad. Es ese Consolador el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él es el que escudriña nuestros corazones. Dios es el que escudriña nuestros corazones, porque Él sabe cuál es la intención de nuestros corazones, pero también sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Es como que el Espíritu intercede de aquí por nosotros, porque mora en nosotros, está con nosotros, pero también Cristo intercede por nosotros como sumo sacerdote. El Espíritu intercede por nosotros delante de Dios, y Cristo intercede por nosotros como el sumo sacerdote delante de Dios. Es como si se entablara una comunicación entre la divinidad diciendo: voy a darle a Él no lo que Él quiere, pero vamos a darle a Él lo que Él necesita. Y cuando oramos, oramos de una manera egoísta, pero Dios pone esas oraciones en contexto y no nos da lo que nosotros queremos, porque Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. Él es eterno, Él sabe todas las cosas. Él es un eterno presente y Él sabe que es lo mejor. Quizás en este momento estoy pidiendo por algo, pero Dios dice: no, no es eso lo que tú necesitas. El Espíritu de Dios lo pone en contexto y dice: vamos a hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios para ti. Vamos a hacerlo de acuerdo a lo que Dios ha determinado para tu vida. Por eso, somos débiles, aún como cristianos. Somos débiles. Y nuestra debilidad se hace evidente cuando el apóstol Pablo dice: porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No pedimos porque no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Por eso es necesario que el Espíritu de Dios interceda por nosotros con gemidos indecibles. Por eso es necesario que el Espíritu de Dios interceda en un idioma que no es el castellano, que no es el inglés, sino que es el idioma de Dios, es el idioma del cielo, el idioma que comunica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para nuestro beneficio, para nuestra voluntad. El gran apóstol Pablo, como un ejemplo, el gran apóstol Pablo pidió 3 veces a Dios que quitara el aguijón en su carne. Era una petición humana. Él sentía que esto le causaba mucho dolor y mucho daño. Y entonces él le pide a Dios: Señor, quita de mí este aguijón de mi carne. 3 veces pidió. 3 veces hizo esta petición, pero no era conforme a la voluntad de Dios, y la respuesta de Dios también era conforme a su voluntad. Y Dios le dice, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. También Jesús 3 veces pidió: si es posible que pase de mí esta copa, pero digo, no sea como yo quiero, sino que sea hecha conforme a tu voluntad. Pidió conforme al Espíritu, gimió conforme al Espíritu, pero no conforme a la carne. El Espíritu que procede de Dios sabe las cosas de Dios y cómo aproximarse a Él. Nosotros, de labios inmundos, viviendo en esta carne, no sabemos cómo, lo que es conveniente o no. No sabemos orar, no sabemos cómo llegar delante de la presencia de Dios, pero el Espíritu de Dios sí sabe. Él es nuestro intercesor en la tierra y nuestro Señor Jesús es nuestro intercesor en los cielos, de manera que lo que pedimos pueda ser hecho conforme a la voluntad de Dios. Para concluir, quiero repetir la porción del texto bíblico de Romanos 8, 18 y 19, donde él dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es hermoso cómo el apóstol Pablo nos viene enseñando de la manera en que podemos acercarnos a Dios, y es únicamente como hijos de Dios que tenemos acceso al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Es únicamente sus hijos que como hijos de Dios podemos acercarnos delante de Él, pero también nos hace ver que cualquier cosa que vivamos, que cualquier cosa que nos aflija en este momento, no tiene nada de relevancia en relación con lo que nos espera. En esa gloria preciosa, en el momento en que nuestros cuerpos sean redimidos definitivamente, en el momento en que Cristo descienda con poder y con gloria, en ese momento veremos que todo lo que vivimos fue irrelevante, no tiene importancia, y nos manda que pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La creación, nosotros y el Espíritu, los tres, anhelamos que ese momento llegue pronto. Anhelamos que este momento de la redención final llegue. Pero para ello, el Espíritu intercede por nosotros, no estamos solos. El Señor Jesús intercede por nosotros, Él es nuestro sumo sacerdote. Y por eso, ahora como hijos de Dios, Él nos manda, Él nos dice que podemos venir confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. No importa la situación que estés viviendo, no importa el momento que te ha tocado vivir, recuerda, el Espíritu está contigo.